El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa número 20 de este curso Teología para Todos. Si es la primera vez que sintonizan con el programa, les cuento que este curso es un curso que estamos dando a distancia por internet desde un sitio llamado oracionesydevociones.info. Es un curso que estudia fundamentalmente el libro del padre Jorge Loring, que es una verdadera enciclopedia de la Iglesia Católica, que recoge los conceptos fundamentales que se encuentran en el catecismo y en el compendio. Y este curso tiene tres grandes partes. Hemos visto el credo, estamos desarrollando ahora los mandamientos de la ley de Dios, y Dios mediante terminaremos hablando de los sacramentos, de la gracia y de la vida espiritual, de la teología espiritual, hablaremos de la oración. Este curso tiene 40 clases, de modo que hoy estamos en la mitad, en el ecuador del curso. Nos acompaña Mónica Heller, como todos los programas. Muchas gracias, Mónica, por venir, muchas gracias por tu apoyo en el programa y muchas gracias por tu apoyo también en el sitio, porque Mónica me ayuda en la corrección de las respuestas de los alumnos que quieren hacer el curso por internet. Los envíos van acompañados por unas reflexiones pedagógicas y quienes quieren un certificado deben contestar a las preguntas, y Mónica desde hace unos años me ayuda con esto y con otras cosas más, así que bueno, aprovecho para agradecerte, Mónica, todo tu apoyo, toda tu colaboración.
Gracias a vos, para la mayor gloria de Dios.
Muy bueno. Y continuemos entonces hablando del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que comenzamos a hablar la semana pasada. Vamos a hablar un poquito de los hijos. Los hijos para las familias tienen que ser el verdadero encanto, la alegría, la ternura de los padres, los perpetuadores de su nombre. Los hijos son el estímulo de sus trabajos, el consuelo de sus sufrimientos y la esperanza de su vejez. Los niños fortalecen el amor de los padres. Un hogar donde abundan los niños suele ser un hogar muy feliz. Los hijos son el más fuerte vínculo de unión entre los cónyuges, entre los esposos, llenan la vida de ilusión, y por eso es muy bueno no tener miedo a los hijos. En este sentido, es muy bueno ser generosos a los designios de Dios. Dios, que quiere la felicidad para cada familia, también tiene unos planes, y qué bueno que es que los padres traten de conocer cuáles son los planes que tiene Dios, teniendo esa apertura a la vida, teniendo esa disposición a recibir los hijos que Dios le envíe. En la familia todo educa o deseduca. No debe haber contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Ya lo decíamos la semana pasada y lo vamos a repetir un poquito esta semana, estos temas fundamentales, que para muchos serán muy conocidos, pero no por eso dejan de ser importantes y no por eso deja de ser conveniente recordarlos, ¿no? A modo de examen de conciencia, a modo de hacer un pequeño repaso, de evaluarlo, de ver qué tal funcionan las cosas en casa. Se educa más con lo que se hace que con lo que se dice. La familia es el clima ideal para la educación de un niño. Y por eso cuando la familia está quebrada, por eso cuando los padres están separados, es más difícil también, ¿no? Y los chicos sienten esa separación, sienten esa división, suele ser muy doloroso para ellos. Vamos a hablar de un tema, le vamos a dedicar un rato, que es importante porque los chicos necesitan un especial apoyo, una especial contención, que es la época de la adolescencia. Los chicos suelen pasar muchas veces por una etapa de una mayor rebeldía, los padres a veces no saben bien cómo tratarlos, y sobre todo si ellos no tienen demasiada paciencia, puede llegar a haber problemas importantes entre padres e hijos en este momento. En la adolescencia el adolescente empieza a descubrir su propia personalidad y siente esa necesidad de afirmarla, de decirle, bueno, aquí estoy yo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo opino, esto es lo que yo digo. Se inclina a la rebeldía. En fin, no es que todos los chicos vayan a pasar por momentos de rebeldía, ni mucho menos, ¿no? Pero, digamos, si hay un momento en la historia de alguna persona, pasa por la adolescencia. Por eso la educación, la virtud o el buen carácter pueden dominar este espíritu rebelde. Si efectivamente ese chico ha sido como una planta en la que en su casa ha sido cuidada, regada, en la que efectivamente ha ido creciendo en ese ámbito de los valores y de las virtudes, evidentemente el chico tendrá muchísimas mayores herramientas para seguir creciendo y pasar esta etapa. De hecho, hay que saber cómo educar a las personas en esta etapa. Yo aprovecho para preguntarle a Mónica. Mónica tiene una hija que fue o que es adolescente, ¿no? ¿No?
19 años.
19, ¿no? Uh-huh. Y vos, así como madre a madres que tienen una hija de 13, 14, 15, 16, 18 años, en fin, ¿vos qué les dirías fundamentalmente con el corazón y con tu experiencia?
Mira, hay que armarse de mucha paciencia porque los chicos en esa etapa, con esa rebeldía, lo que están queriendo expresar a través de las actitudes es que ellos se están dando cuenta que ya no son los niños y que tampoco son grandes.
Claro.
Y además están queriendo despegarse un poquito de ese nene de mamá o ese nene de papá. Entonces, por eso esa rebeldía, quieren romper esos esquemas porque quieren empezar una nueva etapa. Ellos se dan cuenta que están en esa etapa de cambio. Y lo manifiestan tal vez de una forma agresiva porque no lo saben verbalizar. Uh-huh. Por eso los papás tenemos que tener muchísima paciencia. Por suerte no llegamos a la adolescencia de golpe, ¿no?
Claro,
es decir, los periodos de la niñez, de la pubertad nos van llevando a esto. Y es lo que vos dijiste hasta ahora, ¿no? No quiero tocar, después vamos a pasar al tema de la educación, pero
excelente.
En casa mucha, mucha paciencia. Uh-huh. y escucharlos, preguntarlos.
Escucharlos, ¿no?
Más que preguntarles, invitarlos a que ellos traten de expresar lo que les pasa, porque les pasan muchas cosas y para ellos es importante. Aunque nosotros pensemos que no lo es tanto, para ellos es un mundo.
Exactamente. Vamos a seguir avanzando entonces sobre este tema. Es bueno lograr la amistad en este periodo, digamos, de la vida del hijo. Qué bueno que es, por ejemplo, papá e hijo varón, que estén especialmente sintonizados. Quizá el padre, qué bueno pasarse tiempo, llegar del trabajo, tirarse en la cama, escuchar la música que escucha el hijo, o invitarlo a pescar, o a un campamento, o sea, o hacer deporte juntos. Este momento es especialmente importante para que estén juntos padre e hijo, y también lo mismo, madre e hija, ¿no? Que compartan, porque además la hija ve muchísimo en su mamá cómo se va proyectando su feminidad. Entonces, que las madres estén tiempo en su casa. O sea, en la educación un tema que es básico es estar. Porque si uno no está, es muy difícil que pueda ubicar, que pueda educar, ¿no? Si no, educa el televisor, o educan las amigas. Pero qué importante es estar. Y que las madres, bueno, se organicen para poder estar y dedicar tiempo a sus hijas y salir y pasear y descansarse y hacer deporte y estar juntas.
A veces no es tanto la cantidad sino la calidad.
También.
Eso es bastante conocido, pero es muy cierto.
Sí, que uno, pues está la tentación de decir, uno estoy cansado y se encierra uno, los padres, digo, a veces se encierra uno en el televisor o se encierra en la computadora o en la lectura. Y bueno, y el chico también se encierra, pues se encierra en su computadora, se encierra en su música, con sus amigos, en el chat, y resulta que cada vez hay mayor separación e incomprensión. Los padres deben ayudar a que su hijo vaya madurando en su adultez. No prohibir con autoritarismo, sino obligado por razones. Los tiempos han cambiado bastante. Cuando yo era chico, mi madre me decía esto hay que hacerlo porque sí, y uno más o menos aceptaba, o sea, el principio de autoridad hoy es un poco diferente, ¿no? O sea, al chico hay que darle las razones.
Exacto.
Después habrá que afirmar la autoridad, ¿no? Pero mira, las razones son estas, estas y estas. Así que mira, el día que vos seas independiente, el día que seas mayor de edad, lo vas a hacer como vos quieras. Pero por ahora, mientras vives en casa, esto lo vamos a hacer de esta manera por estas razones. Entonces uno le explica, Bien. El adolescente rechaza todo lo que sea imposición, ¿no? Habrá que ponerse firme muchas veces, ¿no? Pero qué importante que es hacerlo con tacto continuo, todo esto es prudencial, no hay una regla fija, hay que adaptarlo a cada momento, a cada circunstancia. No se acepta que se le trate como un niño, porque ya no se siente un niño, y no es un niño. El sentimiento de seguridad lo adquieren cuando encuentran en el hogar amor y autoridad. Las graves faltas en la personalidad del adulto provienen muchas veces por esa falta de amor que tuvieron cuando eran chicos, ¿no? Y muchas de las inseguridades o de las agresiones, etc. Vamos a hablar del amor materno, vamos a hablar del amor paterno también. ¿Qué me puedes decir, por favor, Mónica, me lees lo que dice sobre el amor materno?
El amor materno es indispensable para la salud física y psíquica del hijo. La madre debe ser el corazón del hogar y mantener en él vivo el fuego del cariño. Sobreprotegerlo y endiosarlo con mimos puede causar una fijación en la infantilidad e impedirle la necesaria emancipación.
Exactamente. Pero volvamos atrás. Sobre el amor materno, entonces, Mónica, los chicos o tu hija o en general, justamente en ese momento buscan como también despegarse, como ellos que dicen, bueno, en realidad no necesito tanto de mi madre, no necesito su opinión, necesito mi consejo, ya soy grande, tengo mis amigas, ¿no? En fin, en esto que vos decías de la paciencia, ¿alguna idea práctica? No sé, a mí, por ejemplo, me preocupa, en las mujeres y en los varones también, ¿no? Pero las salidas por la noche, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo empiezan? ¿A qué hora vuelven? ¿Con quién van? Vos esos temas, ¿cómo los vas manejando?
Mira, vamos por partes. Primero, cuando los hijos, hijas o hijos, cualquiera sea el género, no quiere escuchar a mamá, porque mamá siempre con lo mismo, papá siempre con lo mismo, ellos se juntan seguramente en la casa de alguna amiga o algún amigo. Entonces es bueno que los padres nos conozcamos.
Claro.
Porque a mí me ayuda muchísimo, por ejemplo, la mamá de la amiga del alma de mi hija.
Exactamente.
Porque muchas veces, Kate, a mí no me escucha, pero basta que lo diga la otra mamá, reforzando lo que ya escuchó mi hija en casa, listo.
Excelente.
Ya está, quiere decir que estamos sincronizando la misma frecuencia.
Muy bien.
Eso por un lado. Por otro lado, sí, es verdad. El sistema es terrible como combate a la familia. Pero, de vuelta, las chicas no van solas, por lo general van con amigas o con algún grupito de amigos. Y bueno, es bueno que la mía, por ejemplo, bueno, 19 años, pero no tiene auto, ni lo va a tener todavía, porque el padre no está de acuerdo para que maneje sola. Entonces hay que llevarla, hay que traerle. Por lo general, bueno, la llevamos junto con un grupo de amigas. Entonces, bueno, tratar de coordinar, por lo general, los padres que nos conocemos tenemos más o menos los mismos puntos de vista. Entonces, bueno, fijar un horario. Sí, es cierto que hoy las salidas, sobre todo de las de 15 también, 15, 16 años empiezan muy tarde y terminan casi con el desayuno incluido.
Claro.
Pero bueno, no, hay algo que se llama sentido común, la familia tiene que existir y tiene que seguir su rutina y sus salidas familiares, y hay un horario límite que hay que respetar, ella podrá disfrutar, los chicos también, pero...
O sea que además de paciencia, también espíritu de sacrificio, porque hay que buscarlos, hay que acostarse tarde, hay que adaptarse un poco a sus exigencias, y eso exige, digamos, salir a veces de a los padres,
todos,
digamos, de sus cosas para volcarse a las necesidades de los hijos, ¿no?
Sí, pero los padres lo hacemos por los hijos,
Está muy bien.
Seguro que lo hacemos. Es difícil que un padre no quiera hacerlo.
Muy bien. Y sobre el amor paterno, también es indispensable la educación del niño, que necesita de su dirección y autoridad. Hay que dialogar con ellos, inspirarles confianza, darles ánimo, oírles con simpatía, con comprensión. El padre también debe evitar demasiada protección con sus hijos. Pero habitualmente lo que suele suceder muchas veces es que el padre está bastante menos que la madre en la casa, ¿no? Y se lo ve bastante menos. Qué importante que los padres traten de organizarse la vida para estar. A veces se pasan la vida trabajando y lo hacen por la familia, pero la familia lo que más quiere es su presencia, más que cualquier otra cosa, ¿no? Más que cualquier que sea ventaja económica. A veces, evidentemente, las exigencias hacen que uno tenga que estar muchísimo tiempo afuera. Pero a veces no. Y a veces un padre puede estar siendo un poco egoísta, volviendo tan tarde a casa, porque quizás su casa, en fin, tiene que compartir algunas tareas o no está tan cómodo. Pero estar. Los padres tienen que tratar de estar los fines de semana especialmente y compartir con sus hijos. Entonces, el amor materno y la autoridad paterna son las dos grandes columnas en que descansa la educación de los niños y de los adolescentes. La fuerza de voluntad es importante en la vida y se consigue con entrenamiento, lo decíamos la semana pasada, y para conseguirla es necesario el premio, el estímulo, la atención, la alabanza frecuente. La vida es dura y solo a base de coraje se logra la cima de los fuertes. O sea, que formarlos en la residumbre, en la constancia, en la perseverancia, en hacer las cosas. Si uno les deja pasar las cosas, que los chicos no cumplen. A veces uno se sorprende, yo que he estado en varios colegios, que los padres a veces se ponen contra los maestros. O sea, el maestro trata de educar al niño, trata de exigirle, trata de marcarle, y resulta que vienen los padres a desautorizar lo que el maestro, lo que el profesor dijo con toda justicia y con todo sentido común. Entonces a veces los padres no colaboran en este sentido. No es que sea siempre, pero es algo que hace unos años no existía. Bien, para educar la voluntad hace falta la repetición de actos buenos hasta adquirir el hábito, lo decíamos también la semana pasada. Es necesario formarle la conciencia, inculcarle el sentido del deber, corregir lo defectuoso y dejar claro dónde está la virtud. Sobre todo en la infancia, ¿no? Que se den cuenta realmente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso también la semana pasada hablamos de que no hay que permitir que un extraño, un ajeno, alabe conductas que son incorrectas, que son injustas, que son pecaminosas, que son malas, porque efectivamente el chico se puede desorientar. Hay que educar entonces en los valores: generosidad, sinceridad, docilidad, obediencia, orden, constancia, perseverancia, en fin. Fundamentalmente, ya lo hemos dicho muchas veces, dando un ejemplo. Si los padres son generosos, si los padres son sinceros, si los padres son dóciles, son obedientes, en fin, es lo que aprenden los hijos. Volvemos a repetir, el ejemplo es la mejor manera de educar. Si el padre es piadoso y reza, el hijo posiblemente también adquiere el hábito de piedad porque sus padres se lo enseñaron. Si el padre se da cuenta que no se puede ver cualquier cosa por televisión porque hay cosas que son una porquería, dicho así, claramente, bueno, entonces el hijo después sabrá que esas cosas no se ven. Si el padre al conducir un auto se comporta como corresponde, ahora si el padre va como un enloquecido en el auto insultando a quizá aquel que hizo una mala maniobra, bueno, el hijo posiblemente después repita la misma escena, la misma conducta. Cómo tratan los padres a los demás, o sea que los chicos miran y sacan sus conclusiones. Muchas veces juzgan que no deberían hacerlo, pero por eso es muy importante que vean en sus padres el ejemplo. Un detalle importante, que los padres, si tienen que discutir, o sea, algún problema, que no lo hagan frente a los hijos, porque efectivamente eso les hace daño a los chicos. Si los padres tienen que pelearse por alguna manera, bueno, esperar que los chicos se vayan a dormir o irse a otro lugar y después discutir, ver cómo resolver el problema, pero no hacerlo en frente a los hijos. Si en algo no están de acuerdo, repetimos, buscar la armonía cuando estén solos. Pero apoyarse siempre mutuamente delante de los hijos. Lo que sería realmente penoso es que la madre diga algo y el padre diga lo contrario. O que el padre diga una cosa y la madre lo desautoriza. Tienen que tirar los dos en el mismo sentido. Bien, los hijos desiguales necesitan un trato desigual. Hay hijos que necesitan más tiempo, más exigencia, más ternura. A un tímido habrá que tratarlo con cariño para darle confianza. A un irascible, a alguien que se enoja, con calma, con paciencia, con firmeza, ¿no? O sea, cada uno como es. Por favor, si me puedes leer esta diapositiva, Mónica, te lo voy a agradecer.
Sí, cómo no. Los padres deben tener paciencia con sus hijos adolescentes y esperar para corregirlos a tener calma y serenidad. Y nunca en presencia de extraños. Y siempre reconociendo la parte de razón que pueda tener el muchacho. Hay que reconocerle su derecho a tener algún secreto y el prudente uso de su independencia.
Muy bien. ¿Me podrías hacer algún comentario respecto de esto? ¿Alguna?
Sí, sí. Mira, respetarle ese derecho a su intimidad es muy importante. Hay chicos que mi hija tiene su diario, por ejemplo. Y,
claro.
Ni se me ocurriría decirlo porque yo también tuve un diario alguna vez en mi vida y me parece muy bueno.
Exactamente.
Lo de reprender en presencia de nadie, eso desde luego.
Exactamente.
Sentido común.
Muy bien. Bien, el adolescente duda enormemente de sí mismo, no lo manifiesta, justamente lo que hace es decirlo con fuerza y gritando y enojado, pero eso demuestra justamente la falta de seguridad que tiene.
Claro. ¿Mm?
Y en ese momento más que nunca necesita el apoyo y lo busca. A veces están pidiendo a gritos con su rebelión que le marquen un límite determinado y que le digan qué son las cosas y que le prohíban y que le, ¿no? Aunque se enoje, a veces los padres tendrán que pasar el mal trago.
De grande lo agradecen.
De grande lo agradecen.
Porque es amor. Con el no das más amor que con el sí facilista.
¿Cómo te manejas vos concretamente, por ejemplo, que sé, quizás no sea el problema de tu niña, ¿no? Pero con la forma de vestirse, porque hoy a las fiestas van de una forma bastante provocativas las chicas,
sí,
¿no?
Es
y eso hace mucho daño a mucha gente, ¿no?
Seguro.
Hasta físicamente. No debe ser fácil a veces cuando efectivamente hay...
No, pero mira, ¿sabes qué? Todo empieza cuando son chicos, ¿no?
Uh-huh.
Y de pronto darle la opción de que, bueno, elegir dentro de... Mira, tenés todo esto para ponerte, ¿qué te gustaría? O cuando vamos a hacer compras, incluso cuando era chiquita, no empezó esto ahora, sino
claro.
Cuando era más pequeña, bueno, mira, yo te... Elegí qué te gustaría comprarte. Y ella veía y a su modo elegía sus prendas. Yo, bueno, trataba de decirle, mira, es orientarla.
Darle criterio.
Darle algún criterio. Entonces, y bueno, eso se va trasladando con la edad y de grande, bueno, pueden llegar a... igual no te creas, yo también tengo a veces mis dolorcitos de cargo.
Claro.
Ay, Dios mío, cállate, ponete algo más. Pero,
claro. Está bien.
No, trato por lo menos que sea siempre, le digo, mira, para que ella misma se sienta respetada en la calle,
sí,
¿no? Porque
tal cual. Fundamental.
Es importante.
Fundamental. Bueno, los chicos muchas veces en esta edad hacen juicios muy contundentes, muy absolutos, ¿eh? No importa dónde los ha encontrado, si se lo dijo un amigo, pero él está muy firmemente... Bueno, a veces hay que hablarlos, ¿no? Más que enojarse, decirle que es un inmaduro, que no tiene razón, que no conoce la vida, que es... ¿no? Sino hablarlo despacio, tranquilo, hacerlo razonar y ver si efectivamente... Y si tiene parte de verdad, evidentemente hay que darle la razón, ¿no? Porque no tiene sentido también estar justamente chocando contra cosas que el chico tiene razón. Eso genera muchísima rebeldía. El adolescente solo escucha a quienes lo tratan como un hombre serio, ¿no? Si efectivamente lo están tratando siempre como un niñito, no le va a dar ninguna autoridad a la persona, que puede ser su padre, ¿eh? Los maestros también, y quienes tengan esa responsabilidad, tratarlos como lo que son, ¿no? Si ya tienen 14, 15 años, es gente grande, y tratarlos como se merecen. Bien, los hijos quieren que se escuchen sus opiniones, que se comprendan sus problemas y se les mande como a personas mayores. Los valores se proponen, no se imponen con coacción, aunque moralmente haya obligación de aceptarlo. Bien, también en esta etapa de la adolescencia, los chicos empiezan a plantearse temas más espirituales, más sobrenaturales. Es lógico que en una familia cristiana haya vocaciones y hay que rezar por las vocaciones. Y los padres tienen que ser también muy generosos en este sentido. A veces da pena que padres cristianos, bueno, no se alegren o pongan alguna traba porque su hija tiene una vocación religiosa o porque el hijo quiere ser sacerdote. Los padres ahí tienen que ser generosos, sabiendo además que el hijo realmente será feliz en la medida que siga su vocación, que siga su llamado. También, evidentemente, los padres tienen todo el derecho y todo el sentido común y toda la experiencia ver las cosas de tejas abajo y ver si efectivamente el chico tiene las condiciones, ¿no? No vaya a ser que sea fruto, digamos, de pronto un retiro espiritual, el chico sale entusiasmadísimo porque tiene una afectividad, bueno, yo lo mío es esto, en realidad es un entusiasmo pasajero de un retiro, ¿no? En fin. Pero rezar por la vocación de los hijos, acompañarlos, una vocación religiosa, una vocación profesional o la vocación o el noviazgo, en ese sentido, los padres tienen que ser muy respetuosos, muy cariñosos y además estas son como las primeras decisiones que ya van tomando los hijos, ¿no? Una novia, un novio, una carrera, la posibilidad de entregarse a Dios, son decisiones importantes que toman los hijos y que los padres tienen que acompañar, respetando, siendo prudentes, ayudándolos a que ellos también encuentren consejo en algún sitio. El adolescente es naturalmente introvertido, depende de cada uno, pero efectivamente muchas de esas cosas no las habla con los padres, entonces el padre tiene que crear el ámbito, el ambiente para sacar estos temas. Que eso, por eso insisto, que los padres se animen a perder el tiempo, entre comillas, perder el tiempo con los hijos, estar con los hijos, dedicarles los fines de semana, hacer programas, que la amistad de los padres con sus amigos personales o que su deporte no le saque tiempo a los hijos. En fin, tiene que ser algo prudente, algo compensado, tiene que haber sentido común, sentido sobrenatural, pero también una entrega, porque los padres durante esta etapa tienen que volcarse más especialmente a los hijos. El sacrificio del dominio que supone seguir al Señor han de ser libremente elegidos con amor. O sea que el hijo que está discerniendo sobre su vocación es un tema muy importante y lo hará con tiempo, lo hará maduramente, buscará el consejo de alguien que realmente lo ayude. Hablad con los hijos de todas las cosas y cread un ambiente familiar de diálogo, en el que padres e hijos se lo cuenten todo. Bueno, el adolescente necesita que lo escuchen y valoren su punto de vista, sobre todo que se estime su persona, que vea que se preocupen por él. O sea, valoran muchísimo los chicos. Cómo valoran a los profesores cuando efectivamente los trata como gente madura, los valoran, en este momento los chicos son muy sensibles y además es un material como que está en condiciones para realmente hacer algo muy bueno y muy lindo, como que también es un material que se puede pervertir, porque efectivamente le agarra a alguien más o menos degenerado, malo, perverso, pervertido, puede hacer un daño enorme, ¿no? Por eso estar muy atento. Lo mejor, más honesta y más desinteresada ayuda que pueden encontrar es la de sus padres, ¿no? Esto los chicos también lo tienen que saber. Bien, entonces hasta aquí el programa de hoy. Realmente temas muy interesantes para la vida. Ojalá efectivamente los padres puedan dedicar ese tiempo tan necesario para educar a sus hijos. Ojalá se den cuenta que la vida que ellos lleven será de alguna manera la vida que heredarán los hijos. Eso supone sacrificio, eso supone lucha. En el programa anterior, quizá lo recuerdan, le pedíamos una especial protección a la Sagrada Familia. Hoy también vamos a terminar pidiéndole una especial ayuda a Jesús, María y José, para que efectivamente los padres puedan llevar esta importantísima labor de educar a sus hijos. Sus hijos de alguna manera son como esos talentos que Dios les ha dado y que tienen que hacer que fructifiquen, que den todo ese fruto. Los padres saben que los hijos son primero hijos de Dios antes que hijos suyos. Y la labor más importante que tienen es alcanzar o conseguir que ellos alcancen el cielo, la bienaventuranza eterna. Bueno, les pedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias por su presencia y les doy la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.
El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.